En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este martes día 23 de junio de 2020. Ya saben que nuestra primera cita es con una cifra estadística para saber cómo evoluciona la pandemia. Ya les dije ayer que desde que se decretó el fin del estado de alarma, Fernando Simón no iba a comparecer todos los días. Por lo tanto, hoy es la primera vez, el primer día en muchísimos meses, que no tenemos la presencia de algún representante del Ministerio de Sanidad. Tenemos en crudo, sin ningún tipo de testimonio sonoro, los datos que nos han querido facilitar y que hablan de 108 nuevos contagios, teniendo en cuenta que hubo 126 el lunes y 141 el domingo. Por lo tanto, la tendencia, supongo que diría Fernando Simón, si hubiera tenido la oportunidad de comparecer ante los medios de comunicación, sigue siendo progresivamente positiva, es decir, con una tendencia clara a ir disminuyendo. Y con respecto al número de fallecidos, omito cualquier comentario a propósito de la dificultad de seguir esa cifra. Ya saben que el Ministerio de Sanidad está dando los acumulados durante los últimos 7 días y, según Sanidad, se han producido en la última semana 14 fallecimientos, que también son cifras menores de las que se habían producido en días anteriores. Ayer era 21, el número acumulado en 7 días. El domingo 29, no sé muy bien cómo es posible que se produzcan esos desfases acumulando de 7 días en 7 días, pero este es el dato que da el Ministerio de Sanidad y dejémoslo como está. El número total de contagios en España, 246.752, y el número total de fallecidos, 28.325, uno más que ayer. Ayer nos daban 28.324 y hoy 28.325. Bueno, estos son los datos. Yo creo que, además, me empeño en empezar todos los días el programa contándoles esta referencia. Al principio podía ser positiva, yo creo que cada vez es más confusa y no sé yo si tardaré mucho en cambiar de criterio. Pero bueno, vamos a la noticia más destacada del día, que una vez más hace referencia al clima político que se está viviendo en estos días de pandemia, donde hay una gran cantidad de ciudadanos españoles que lo que están reclamando es un acuerdo entre las fuerzas políticas, un acuerdo para que haya un esfuerzo común, un esfuerzo que sea útil para salir cuanto antes de la crisis económica y de la crisis política en la que nos ha sumido el COVID-19. Se creó, como ustedes saben, una comisión en el Congreso de los Diputados después de, en fin, no pocos escarceos, que se dio en llamar la Comisión para la Reconstrucción. Y esa Comisión para la Reconstrucción pues ha estado trabajando durante unas semanas, ha tenido y ha contado con el testimonio y la participación de muchas personas que han sido convocadas por los distintos grupos políticos para que den su opinión. Y hoy esas comparecencias ante la Comisión de Reconstrucción han terminado. De tal manera que a partir de ahora se supone que los grupos tienen que llegar a sus propias conclusiones y elaborar sus propuestas para después someterlas a una votación y ver si hay un consenso suficiente entre las fuerzas políticas a la hora de buscar recetas mancomunadas que nos permitan salir de la situación que estamos viviendo. Pero ya les digo, y es una de las noticias que hoy, que ya hay una fuerza política, la tercera, Vox que abandona la comisión. Es decir, que no va a participar ni en la elaboración de propuestas ni por lo tanto en la votación de las que presenten los otros grupos. El portavoz parlamentario de Vox, señor Espinosa de los Monteros, lo ha justificado esta mañana de esta manera.
El gobierno no tiene la más mínima indicación, no tiene la más mínima intención de hacer de esto ningún esfuerzo de reconstrucción de España. Más bien lo contrario. Nos queda bastante claro que lo que el gobierno pretende es que esto se convierta en una comisión de exculpación. Y nosotros no podemos contribuir a ese cometido.
Bueno, hay que decir que es coherente. El grupo parlamentario de Vox siempre ha mantenido una postura retórica bastante parecida a la que acaba de expresar el señor Espinosa de los Monteros. Y, por tanto, también creo que esto supone poca novedad o poca sorpresa. Yo creo que el Partido Socialista se esperaba una salida más o menos de ese tono y, de hecho, no ha habido ningún tipo de comentario especial. O sea, pues todo el mundo sabe que Vox está en ese discurso y en ese discurso ha seguido, por eso hablo de la coherencia de ese grupo parlamentario que mantiene ese punto de vista desde el minuto uno, yo creo que se constituyó esta misma comisión. Otra cosa distinta es si tratáramos de analizar la actitud del Partido Popular, porque el Partido Popular sí que está en teoría en actitud de llegar a acuerdos en esa comisión. De hecho, les recuerdo que fue Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, quien se empeñó en que esa comisión se instalará en sede parlamentaria. Inicialmente, ustedes lo recuerdan, el presidente del gobierno quería que fueran unos pactos de la Moncloa bis, actualizados en la época que estamos viviendo, y que tuviera la participación de muchos agentes sociales y de muchos protagonistas de la vida económica, de la vida social, pero fuera del ámbito parlamentario. Fue el Partido Popular quien se empeñó en que fuera una comisión parlamentaria. Y además el Partido Popular se empeñó en que el debate fuera público, tuviera luz y taquígrafos, que se pudieran retransmitir las comisiones y las comparecencias, y así ha sido. Por lo tanto, lo que cabe esperar del Partido Popular es una actitud más constructiva que la que acaba de manifestar el señor Espinosa de los Monteros en representación de Vox. ¿El Partido Socialista cómo está respecto a lo que cabe esperar del Partido Popular? Pues es curioso, y esto yo creo que conviene que lo tengamos claro desde este inicio del programa, porque por ahí van a ir los tiros de la crónica política. Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, no tenía muy claro que el Partido Popular fuera a colaborar en las votaciones finales de esta comisión, pero admitía que la actitud hasta ahora había sido más bien pactista.
Mire, sobre la voluntad del PP tendrá que preguntárselo a ellos, porque es verdad que en la comisión de reconstrucción, que como saben pilota por parte del Partido Popular la señora Ana Pastor, pues parece que vienen con una voluntad, si me lo permiten, pactista.
Pactista es la actitud que decía Adriana Lastra tenía Ana Pastor en esa comisión. Sin embargo, hoy es muy curioso porque portavoces más autorizados que Lastra, porque forman parte del gobierno, por ejemplo la vicepresidenta Calvo o por ejemplo la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, han arremetido con una dureza muy llamativa contra el Partido Popular. Si uno quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular o con cualquier fuerza política, no parece lo más lógico darles patadas en la espinilla. Y la verdad es que hoy, insisto, se han desmarcado con ataques de mayor cuantía. Por ejemplo, esta mañana en Antena 3, Carmen Calvo decía lo siguiente del Partido Popular.
Ver al Partido Popular apoyándose en partidos de extrema derecha para poner en cuestión la calidad de la democracia española nos ha parecido verdaderamente inconcebible, y que además de todo esto haya dicho que a España se le pongan particulares controles nos ha parecido también impropio de un partido en el terreno democrático.
No parece, por lo tanto, que ese clima favorezca precisamente la proximidad o por lo menos la consecución de acuerdos de carácter político. Hay que decir que después también María Jesús Montero, luego nos lo contará con más detalle Ketty Garat, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que el Partido Popular, cuando habla de acercamientos al Partido Popular, está hablando de postureo. Y a pesar de esas críticas, hoy, digamos, de carácter con carácter oficial, es verdad que es solo desde el punto de vista retórico, pero la posición que ha fijado públicamente ante los medios de comunicación Pablo Casado ha sido la de tenderle la mano a los acuerdos al gobierno. Miriam Muro.
A pesar de que el gobierno ha acusado hoy al Partido Popular de postureo político y de intentar dar una imagen de moderación, dicen que no se corresponde con la realidad. Pablo Casado ha vuelto a hacer el mismo gesto que lleva 3 meses haciendo, tender la mano a Pedro Sánchez. En este caso ha sido con el decreto de la llamada nueva normalidad que el jueves el gobierno pretende sacar adelante en el Congreso. Pablo Casado ha anunciado en una declaración grabada y sin preguntas que los populares estarían dispuestos a apoyarlo. Eso sí, pone condiciones. La primera, que los socialistas se sienten con el Partido Popular, labor que Casado ha encomendado a la exministra de Sanidad, Ana Pastor, a la que envía a negociar con Salvador Illa.
Estaríamos dispuestos a apoyarlo una vez que el gobierno haya escuchado y se haya sentado con el Partido Popular para incorporar otras medidas que consideramos necesarias. Pensamos que el decreto es insuficiente ante cualquier rebrote, pero también ante la reactivación económica y la seguridad jurídica de nuestro país. Yo he encomendado a la exministra de Sanidad, Ana Pastor, que hable con el ministro de Sanidad entre hoy y mañana.
Entre esas medidas que propone Casado está la aprobación en el Congreso de un pacto de Estado por la sanidad que en Génova quieren bautizar como el Pacto Cajal en honor al Premio Nobel. Para ello, el líder del PP plantea que los políticos se queden sin vacaciones de verano.
Planteamos que los políticos nos quedemos sin vacaciones para encerrarnos en el Congreso y sacar ese pacto de Estado cuanto antes, en las próximas semanas o en los próximos meses. Ese Pacto Cajal, que hemos denominado en honor al Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal.
Medidas en las que insistía Casado tras reunirse con la Organización Médico Colegial, donde ha pedido también un plan B jurídico para restringir la movilidad en caso de rebrotes sin recurrir de nuevo al estado de alarma, y ha insistido en su plan de medidas económicas.
Bueno, pues esta es la actitud del Partido Popular. Insisto, es una actitud retórica, divulgada a través de un vídeo, sin preguntas, sin rueda de prensa, sin comparecencia, pero el señor Casado dice que si hay interlocución entre el señor Illa y la señora Pastor, se pueden llegar a acuerdos el próximo jueves en el decreto de nueva normalidad, el mal llamado decreto de nueva normalidad. Ya les he adelantado que en el Partido Socialista, por decirlo mejor, en el gobierno, la propia portavoz ha calificado esta actitud del Partido Popular como postureo. Ellos están convencidos, me refiero a los miembros del gobierno, de que el Partido Popular de verdad no tiene ninguna ganas de llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista. Y de hecho, en el gobierno no descartan la posibilidad de que los acuerdos al final sean más fáciles con Esquerra Republicana de Cataluña, con lo que está lloviendo, que con el propio Partido Popular. ¿Qué te dirás? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno no tiene ninguna expectativa de acuerdo con el Partido Popular, ni tampoco voluntad. Fuentes del Ejecutivo rechazan en privado posibilidad alguna de acercamiento, pese a conocer el último movimiento de Pablo Casado y su disposición a apoyar el decreto de normalidad el próximo jueves, algo que marcan en el postureo electoral del líder del PP para obtener réditos políticos en las gallegas y vascas.
Y espero que ellos se aclaren, que son los que tienen que decidir si definitivamente sus propuestas las van a poner en la mesa de reconstrucción o se trata simplemente, si me permiten esa expresión, del postureo político que el Partido Popular acompaña cuando hay celebración de elecciones, intentando dar una apariencia de moderación que no se corresponde con la realidad.
Un postureo electoral que solo en privado denuncian también en el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, con quienes son mucho más cautos en la esfera pública. De ellos, la portavoz María Jesús Montero se niega a denunciar sus maniobras electorales y se limita a pedir que elimine sus apriorismos y vetos cruzados a otras formaciones como Ciudadanos.
Que nada tiene que ver con la letra, prefieren votar en contra o se prefiere abstener, es el momento de la unidad, y si una formación política está de acuerdo con lo que se está legislando, no veo ningún motivo para no apoyar textos que son absolutamente imprescindibles para todo. Y me estoy refiriendo al decreto de nueva normalidad, a la posición que planteó Esquerra Republicana de Cataluña, que parecía compartir la letra del decreto ley, pero tenía alguna dificultad para poder apoyarlo por motivo de si se había consultado en primera o en segunda instancia.
En contraste con el PP, el gobierno es extremadamente cuidadoso con sus socios porque aspira a que sigan siéndolo. En privado, el Ejecutivo dice no haber cambiado de expectativas con Esquerra, mantiene sus esperanzas y cree que acabará apoyando los presupuestos pese a la posible convocatoria de elecciones catalanas en el otoño. Se cuidan muy mucho de evitar palabras altisonantes por este motivo. También, en contraste con el PP, quien hoy la ministra portavoz dedicaba los 10 primeros minutos de su rueda de prensa para denunciar la deslealtad de los movimientos populares en Bruselas, exigiendo que haya condiciones / recortes a la ayuda europea.
Nos parece inadmisible a todas las luces que el principal partido de la oposición esté trabajando en contra de los intereses de España. Es exigible, y así se lo pedimos al Partido Popular, que rectifique y, por tanto, que reme en la misma dirección que la hacemos el conjunto de fuerzas políticas al objeto de que efectivamente contemos con el apoyo necesario que nos permita salir cuanto antes de la situación económica que ha dejado esta ola después de la pandemia.
Doble vara de medir que evidencia las reales intenciones de Pedro Sánchez, que aspira a mantener la interlocución con Ciudadanos, al menos hasta haber despejado el escenario con Esquerra. Para ello queda un largo verano que tendrá dos citas claves en el horizonte. Una, el Consejo Europeo del 9 de julio, que determinará las ayudas europeas para España y que permitirá al Gobierno realizar las previsiones macroeconómicas. Creen en Moncloa que habrá acuerdo en Europa porque la mayoría de los países tienen necesidad de que sea rápido. La segunda cita, la mesa de diálogo para Cataluña, a compromiso con Esquerra Republicana de Cataluña, que se celebrará en julio, aunque en el Gobierno no tienen intención de celebrarlo hasta después de las elecciones gallegas y vascas, en la segunda quincena de julio. En el gabinete de Sánchez, de momento, no dan prioridad a la exigencia de sus socios de que se celebre cuanto antes. Son escenarios que se tienen en cuenta para estudiar el momento idóneo de presentar el techo de gasto. En Hacienda deslizan que podría ser en julio o ya en septiembre, en función de las perspectivas de Bruselas.
Bueno, pues vamos a ver cuáles son las expectativas de Bruselas, pero lo que queda muy claro, por lo que nos cuenta Ketty Garat, es que en el catálogo de preferencias, ya ven ustedes que el Partido Socialista prioriza incluso a Esquerra Republicana de Cataluña por delante del Partido Popular, a pesar de la actitud, digamos, también en retórica, pero desde luego clara, del Partido Popular de tenderle la mano a la consecución de algún acuerdo. Hemos escuchado a Pablo Casado decir que la persona encargada por él de llegar a acuerdos ya para el próximo jueves es Ana Pastor, portavoz del Partido Popular, precisamente en la Comisión de Reconstrucción. Doña Ana Pastor, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se compadece? Usted lleva muchos años en política y a lo mejor le parece normal, pero a mí me sigue sorprendiendo que un partido quiera llegar a acuerdos con otro y que, sin embargo, se pase gran parte del día tocándole las narices, con perdón, dicho sea coloquialmente, al partido, porque anda que no se han despachado a gusto contra el Partido Popular hoy desde el Gobierno, ¿eh?
Bueno, primero de todo decir que yo creo que lo más importante, y además en un momento como este, que tenemos todavía, estamos en estado de pandemia, tenemos que trabajar por aquellas cosas que sean positivas para los ciudadanos, ¿no? Y cuando hablamos de salud especialmente, pues tenemos que ser capaces de intentar, por lo menos, no solo trasladarle a los ciudadanos, sino poner sobre la mesa algunas medidas que son absolutamente necesarias para proteger a los ciudadanos. Le digo, por ejemplo, todas las medidas que tiene que haber para el seguimiento de los brotes que está habiendo en este momento, para el control de los aeropuertos, para que haya de verdad una autoridad sanitaria en materia de salud pública, para que haya un sistema de vigilancia epidemiológica que no nos deje al pairo de nuevo como nos ha pasado, y por lo tanto todo aquello que sea positivo para los ciudadanos, desde luego nosotros trabajaremos en ello. Y ya saben, política, uno no, lo que tiene que hacer es buscar, si los hubiera, puntos en común, pero desde luego nosotros tenemos un planteamiento muy claro de cuál es lo que necesita el sistema sanitario en este momento. Y el sistema sanitario necesita, para empezar, saber cuántos fallecidos, cuántas víctimas ha habido por la COVID, que es una vergüenza que no lo sepamos. Hemos pedido una oficina de atención a las víctimas de la COVID, con una atención coordinada a las personas que han padecido la pandemia y a sus familias. Queremos la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública que haga de verdad que haya un sistema de vigilancia epidemiológica y de control de casos que no ha existido hasta ahora. Estábamos esta mañana con los médicos y le trasladaban al presidente Casado y a Cuca Gamarra y a mí misma que hay 50,000+ médicos infectados y más de 50 fallecidos. Esto tenemos las cifras peores del mundo. Entonces, tenemos que tomar medidas y tenemos que, por ejemplo, todos los profesionales infectados por el coronavirus tienen que ser reconocidos como que han padecido una enfermedad profesional. Por ponerle algunos ejemplos, hay muchos más, como por ejemplo el tema de los protocolos. O sea, lo que no se puede hacer es decir que cada uno, ala, pues ponga usted un protocolo y, no, hombre, hay que tener un plan de contingencia. Ahora sí que no se puede decir que es que nos ha cogido por sorpresa. Ya la vez anterior no nos debió de coger por sorpresa porque el 30 del mes de enero ya la OMS declaró la alerta.
Claro, me imagino, quiero pensar, doña Ana, que estas son las cuestiones que usted le planteará directamente a Salvador Illa en el caso de que esa reunión que ha propuesto Pablo Casado se lleve a efecto. Le quiero preguntar, primero, ¿tiene usted noticia de que se pueda producir? Y, en segundo lugar, ¿cree que el Partido Socialista sería receptivo en esa entrevista antes de que se vote el jueves el decreto de nueva normalidad a esos requerimientos que usted acaba de explicarme?
Vamos a ver, el tema, desde luego, lo que he dicho es que este Real Decreto Ley, el 21/2020, es un decreto que regula el metro y medio, lo llamo yo el del metro y medio, porque regula el metro y medio y regula las mascarillas, ¿no?, que ya estaban reguladas. Bueno, que por cierto, que ya sabe, se lo dije alguna vez que me entrevistó usted, que yo vine con mascarilla en el mes de final de marzo y casi me hacían cantares, porque nadie se ponía mascarilla, cuando había que llevar mascarilla desde el principio y había que haber dado una indicación a toda la población que el método más seguro para no transmitirte gotitas es ponerte una mascarilla. Pero bueno, esto es así. Pero nosotros, fundamentalmente, lo que le decimos es, bueno, después de haber escuchado hoy a un miembro del Gobierno decir una cosa y a otro miembro del Gobierno decir la contraria, vamos, nosotros tenemos leyes ordinarias y no lo decimos hoy. Yo creo que lo dije también en el mes de marzo ya, que tenemos leyes ordinarias que te permiten tomar medidas y que no han querido aquello de que decía el presidente del Gobierno, no hay plan B. Pues hay plan B. Hay una ley de medidas en materia de salud pública del año 86, tenemos la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la ley de salud pública, y hay, claro que sí, hay autoridad sanitaria, y está recogido en la ley. La autoridad sanitaria es el ministro de Sanidad y la señora directora de Salud Pública, y esa autoridad sanitaria puede tomar medidas y debe tomar medidas con la legislación ordinaria. Y si quieren mejorarla, pues aquí está el Partido Popular para mejorarla. Pero cuando menos tenemos que tomar medidas que de verdad tengan a nuestros ciudadanos protegidos. Ya sabemos que la protección total no existe, ¿no?, porque estamos ante un virus y una pandemia, pero tener garantías de que estás controlando los brotes o lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo, que decía hoy en una carta el consejero de Sanidad de Madrid, ¿no? Dice, mire, por ojo clínico no me van a ver si tengo coronavirus o no tengo. O sea, de verdad, ¿qué plan tienen ustedes? ¿Qué plan de contingencia tienen? ¿Qué protocolos tienen de actuación? Y además, es bueno que lo sepamos los ciudadanos. Bueno, todo eso es lo que está sobre la mesa. Entonces, nosotros, todo lo que sean propuestas de mejora, que nosotros vamos a trabajarlas y a decirlo aquí en el Congreso de los Diputados, que es donde tiene uno que decir las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, ¿lo que va a hacer el Partido Socialista? Pues no lo sé, no lo sé. Y desde luego, como ha dicho, nosotros tender la mano significa tenemos estas propuestas que creemos, no es porque las diga el PP, es que, vamos, por aquí, por la Comisión de Reconstrucción, han pasado decenas de profesionales. Todos han coincidido en las propuestas que ya había hecho el PP hace varios meses, que hay que tener una agencia que llevamos, estaba en nuestro programa electoral, ya sin saber, por supuesto, la pandemia, o el tema de reforzar el tema de los profesionales. O sea, esto es, hay profesionales que llevan 7 años y 8 años en interinos y hay que dar estabilidad. O sea, son cosas que hay que hacer ya, o reforzar la atención primaria.
Ahora le preguntaré sobre la Comisión de Reconstrucción, pero fíjese, doña Ana, que hoy es martes y pasado mañana jueves se tiene que votar el decreto de nueva normalidad. Uh-huh. Y por lo que usted me cuenta, no llego a la conclusión de que esté nada claro que el Partido Popular, si no se producen en estas 48 horas algunas aproximaciones concretas, vaya a apoyar ese decreto. ¿Me equivoco en esa deducción?
No se equivoca. Nosotros lo que queremos es que se tomen más medidas de las que aparecen en el Real Decreto, y tiene que haber un compromiso de que o bien se apliquen las leyes en vigor o bien se modifiquen por la vía de urgencia, que se pueden modificar. Que recuerda que decían que no daba tiempo a modificarlas. Esto era en marzo, ¿no? Pues fíjese si han pasado meses. Pues ahora decimos, oye, si no lo hiciste, procura, por favor, aplicar legislación ordinaria, porque de verdad es que la pandemia sigue ahí, el virus sigue ahí. Entonces, hay que tener, o sea, pero esto es que debería de estar, esto debería estar por encima de cualquier otra pretensión política. Es que esto es, se lo puede decir cualquier profesional. Yo además ya sabe que soy profesional sanitario, he trabajado pues parte de mi vida, la he dedicado a esto, y esto te lo dice cualquier compañero que no tiene nada que ver con un partido político. Lo que sí tiene que ver con un partido político como el mío, o como el nuestro, como el Partido Popular, es que nosotros queremos una política seria y no queremos que pase lo que está pasando y lo que nos ha pasado. Que seamos, ya sabe esto, no hemos dejado a nadie atrás, ¿no? Pues hemos dejado atrás a más de 40.000 compatriotas. No queremos dejar a nadie atrás. Más de 50 sanitarios han fallecido. No queremos dejar nadie atrás. Tenemos en este momento uno de los países que tiene más casos por 100.000 habitantes. O sea, eso es la realidad. Y luego lo pueden edulcorar, decir no sé cuántas cosas, ¿no? Pero esta es la realidad. Y, por lo tanto, no se ha hecho bien. El diagnóstico es ese y, para empezar, el Gobierno tiene que reconocer que no ha hecho bien las cosas.
Para que no quede esta duda, digamos, aleteando en esta conversación, ¿usted cree que se va a poder reunir con ella mañana o no?
Yo ya sabe que esto depende de dos personas. Yo, desde luego, estoy a disposición para poderme reunir mañana a lo largo del día de mañana.
Pero no tiene ninguna noticia de que el señor Illa esté en, digamos...
Nos hemos intercambiado unos mensajes, nada más.
No, bueno.
Porque pues, está compareciendo en el Senado en este momento.
Lo entiendo. Ha hecho usted una referencia, doña Ana, también a la Comisión de Reconstrucción. Escuchábamos al principio del programa, además, a Adriana Lastra, la portavoz del PSOE, diciendo que usted, en concreto, Ana Pastor, había ido con espíritu pactista a esa comisión. Hoy Vox se ha quitado del medio, ha dicho que no quiere participar ni en las conclusiones ni en las votaciones finales. ¿Usted vislumbra algún tipo de acuerdo después de las comparecencias que han finalizado hoy, doña Ana?
Bueno, primero decirle que las comparecencias, bueno, el modelo que hicieron, fue el presidente Casado quien pidió que hubiera esta comisión en el Congreso, y por lo tanto nosotros somos las personas que propusimos e impulsamos no unas reuniones en Moncloa, sino que fueran aquí con luz y taquígrafos. Nos ha parecido que se ha hecho de una manera precipitada, súper rápido, muchos ponentes, muchas personas de todos los sectores nos están llamando, me están llamando, que no han podido venir porque han querido que esto sea deprisa y corriendo. Y a pesar de todo, el Partido Popular es un partido de gobierno y nosotros somos personas que tenemos alternativa. Eso nos diferencia de otros. Nosotros tenemos alternativas en materia económica, tenemos los documentos ya elaborados para presentar mañana en el registro. En materia económica tenemos un modelo, ya ha venido el gobernador del Banco de España, que ha hecho una intervención muy, muy, muy importante, señalando las debilidades de la economía española y poniendo sobre la mesa algunas de las soluciones. Tenemos un documento que creo importante en materia económica, lo tenemos también en política social, en política de la Unión Europea, de cómo tenemos que trabajar en el marco de la Unión, y en materia sanitaria. Y nosotros pues hemos estado ahí escuchando a la sociedad civil, escuchando a expertos y elaborando nuestras conclusiones para este documento. Y estamos abiertos. Eso sí, como yo digo siempre, una cosa es estar abiertos y otra cosa es que tú renuncies a las cosas que tú entiendes que son fundamentales y esenciales. Entonces, imagínese, yo aquí he oído esta mañana pues los que quieren nacionalizar las empresas, por ponerle un ejemplo. Han pasado un experto que decía que hay que darle un salario a todos los ciudadanos. O sea, ha habido cosas de todo tipo, pero fundamentalmente ha habido gente muy seria, con muchas propuestas y que te dan mucha luz en muchos temas, ¿no? Pero, como puede usted imaginar, pues fíjese, hablando de reforma laboral, pues si alguien plantea cargarse la reforma laboral, pues nosotros no vamos a estar de acuerdo, porque creemos todo es mejorable y seguro que hay muchas cosas a incorporar, pero desde luego eso sí que no lo vemos, ¿no? O sea, le digo eso, pero tengo decenas de ejemplos, ¿no?
Claro, habrá que esperar a ver cómo quedan esas propuestas, pero, y esta es la última pregunta que le hago, doña Ana, que es la fundamental, aunque haya que responderla, digamos, por intuición. El clima político, el que usted respira de cerca en el Congreso de los Diputados, en los contactos que tiene usted con los miembros del Gobierno o de otros partidos de la oposición, ¿invitan al optimismo de que vaya a haber acuerdos entre las fuerzas políticas, o estamos en un mundo de incomunicación entre el principal partido de la oposición y el Gobierno de coalición?
Hombre, yo usted tiene datos objetivos de que el gobierno ha elegido unos socios que creo que no son los mejores ni para España ni para el futuro de los españoles. Eso es así y además va cogiendo socios por el camino, ¿no? O sea, que no quiero ni pensar en ese documento que firmaron el Partido Socialista, Bildu y los señores de Podemos de la reforma laboral a cambio de unos votos, ¿no? Como si esto fuera un mercado persa. Yo lo que le puedo decir es que nosotros lo que planteamos es cosas positivas, pero nosotros no participamos en mercados de yo te doy y tú me das. O sea, esto no es un mercado, esto es propuestas que nos parecen razonables, que no salen adelante, pero los ciudadanos van a saber siempre que tienen un partido político, como lo hacemos en educación. Yo, en mi etapa pasada, presenté una ley de educación alternativa cuando estábamos en la oposición. Es decir, yo no voy a renunciar lo que han pedido hoy los padres aquí en la puerta del Congreso de los Diputados, a que puedan elegir los niños que tienen necesidades diferenciadas, que puedan elegir los padres lo que quieran para sus hijos. Yo eso no voy a renunciar nunca. Me iría antes del Congreso, antes que renunciar a mis principios, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que los ciudadanos en este momento también piden que, por favor, los partidos en algunas cosas se pongan de acuerdo, ¿no? Y yo creo que hay que dar respuesta también. Otra cosa es que no se puede renunciar, como le digo, a muchas cosas, ¿no?
Pues habrá que ver cómo evolucionan entonces esas conversaciones. Doña Ana, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Nada.
Y mucha suerte en el futuro.
Gracias a usted. Gracias a sus oyentes.
Es martes, es día 23 de junio de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Gobierno mantiene bajo vigilancia 11 de los 36 focos de contagio detectados tras la finalización del estado de alarma. Preocupa sobre todo Huesca, donde ya son 4 las comarcas que han pasado a fase 2 tras incorporarse hoy la de Bajo Aragón, Caspe, y también Lérida, donde 18 personas se han infectado en una residencia de ancianos en Castrillón. Se han extremado igualmente las medidas en Navalmoral de la Mata, Cáceres, donde hay un grupo de 14 personas aisladas, y en Murcia el consejero de Sanidad, Manuel Villegas, ha pedido a los ciudadanos responsabilidad para evitar nuevos rebrotes después de que un caso proveniente de Bolivia causara allí 17 contagios.
Probablemente tendrían que hacer cuarentena de 14 días si no la realizaron, y han estado haciendo su vida normal contagiando personas que conviven cercanamente, ¿no?
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha cedido finalmente a la presión de las comunidades autónomas y ha remitido un nuevo protocolo de seguridad en el que permite flexibilizar el número de alumnos por profesor para el próximo curso, y deja esta decisión en manos de los gobiernos regionales, que podrán mantener las ratios tal y como están. La intención del Ejecutivo era que en infantil y primaria se establecieran grupos estables de convivencia de entre 15 y 20 niños a cargo de un adulto, pero hasta 9 regiones, incluidas las socialistas de Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha, se posicionaron en contra. Educación, que hacía esta recomendación de las clases burbuja para niños de hasta cuarto de primaria, ahora lo rebaja también hasta los 8 años. Para estos cursos no será necesaria mascarilla ni distancia de seguridad, como sí lo es para el resto de alumnos, siempre que no se pueda mantener 1,5 metros de separación. Y no dejamos el ámbito educativo, porque hoy ha arrancado en Navarra la selectividad más tardía y atípica. La comunidad foral es la primera en realizar la prueba de acceso a la universidad bajo estrictas medidas de seguridad y sanitarias para evitar los contagios de coronavirus. Mascarilla obligatoria, entrada escalonada de alumnos y profesores y, sobre todo, muchos nervios. A partir de hoy hasta el próximo 10 de julio, más de 200.000 alumnos en toda España se van a someter a estos exámenes, en los que destaca la flexibilidad en el temario y un formato con más opciones de respuesta para garantizar que los evaluados puedan responder sobre los contenidos impartidos en clase antes del cierre de las aulas, pero no por ello será más sencilla, como destacan los rectores. Miguel Ángel Collado, de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Corregirán atendiendo a las circunstancias, pero no significa que vayan a arreglar el aprobado. Yo estoy seguro que va a ser una corrección seria.
Y en clave económica, hoy ha pasado por la Comisión de Reconstrucción del Congreso el gobernador del Banco de España, que ha pedido una agenda de reformas estructurales y de consolidación fiscal para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19. Pablo Hernández de Cos ha abogado por prorrogar y adaptar los ERTE, por una reforma urgente de las pensiones y por acabar con la temporalidad. Rocío Regidor.
Lo que hace apenas 2 meses era calificado por el gobernador del Banco de España como un shock temporal estaría dejando ya daños estructurales en la economía española. Así lo ha reconocido Pablo Hernández de Cos en el penúltimo día de comparecencias en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Por ello, Decos pide una agenda de reformas estructurales y de consolidación fiscal.
En mi última comparecencia en la Comisión de Economía, yo enfatizaba que esto era un shock, una perturbación de carácter temporal, pero es verdad que pasados unos meses tenemos la sensación, todavía tenemos dificultades para identificarlos, pero también empezamos a tener la sensación de que hay algunos elementos estructurales que están aquí para quedarse.
Precisamente hoy hemos conocido la nueva fecha fijada por la Unión Europea para celebrar la cumbre de la reconstrucción, en la que se decidirá el reparto de las ayudas comunitarias tras la pandemia. Será el próximo 17 y 18 de julio. Además, los jefes de Estado y de Gobierno se verán las caras porque se hará de manera presencial por primera vez desde que se inició la crisis sanitaria. Y a esta hora, muchas ciudades en nuestro país comienzan ya las celebraciones por la tradicional noche de San Juan, que en esta ocasión se van a celebrar en algunos lugares sin hogueras en las playas a causa del coronavirus. Los ayuntamientos de toda España han lanzado una serie de consejos y de recomendaciones para evitar que esta fiesta pueda conllevar un retroceso en la lucha contra la epidemia. Cantabria reforzará la presencia policial, lo mismo que hará la Comunidad Valenciana, que también ha prohibido el acceso a las playas en distintas localidades, igual que Galicia, Baleares y Canarias. En Cataluña, siguiendo los consejos de la Generalitat, todas las playas de Barcelona y sus chiringuitos han echado el cierre a las 8 de esta tarde y no abrirán hasta las 10 de la mañana para evitar celebraciones masivas. Y terminamos con un apunte internacional informando sobre el terremoto de magnitud 7.5 que en torno a las 4 de la tarde hora española ha sacudido el sur y centro de México con epicentro en el estado de Oaxaca. Se ha notado también en la capital y ha provocado una alerta de tsunami para toda la costa y los países centroamericanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado en un vídeo desde el Palacio Nacional que no se han reportado daños hasta el momento y ha pedido a la población que estén prevenidos ante posibles réplicas.
Y vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. La jornada 31 sigue su curso en primera división. Ahora están jugando dos partidos. El Atlético de Madrid está ganando 0-1 en campo del Levante. Gol de Diego Costa en la primera parte. Una buena acción de Marco Llorente. Ha rebotado en defensa del Levante, pero al tocar la última hora Diego Costa, el gol se lo han dado al delantero hispano-brasileño. El Atlético de Madrid, que también estaría, si confirma esta victoria, bastante bien después de la reanudación de la competición, conseguiría 10 puntos de los 12 posibles, habiendo jugado además 3 partidos fuera de casa, y están empatando en Valladolid, el Valladolid y el Getafe a un gol. Se ha adelantado el Getafe, pero ha empatado el Valladolid a última hora de la primera parte. Luego a las 10 juega el Barcelona ante el Atlético de Bilbao, con cambios obligados, porque no están De Jong y Sergi Roberto por lesión, y seguramente hoy, después del experimento fallido de Sevilla, que Griezmann fue suplente, no es información, pero por los últimos entrenamientos que ha hecho, que Griezmann, Messi y Suárez van a estar los tres juntos arriba en el ataque, con lo cual pues sería la primera vez, porque entre que Luis Suárez no ha entrado a titular en algún partido, sería la primera vez que después de la reanudación de la competición jugarán los tres juntos. Vamos a ver si
y además de los 10 partidos que quedan es uno de los complicados.
Sí.
El Atlético de Bilbao es teniendo en cuenta lo que hemos comentado ya más de una vez, que el factor campo, cuando no hay público, resta la eficacia que suele tener, ¿no?
Es que mucha gente puede decir que aunque el Madrid salga a Bilbao, como el factor cancha se anula, quizá el Atlético de Bilbao sea más peligroso jugando fuera de casa, porque realmente no estás notando que estás jugando fuera de casa. Por ejemplo, el Atlético de Madrid va al Nou Camp el martes que viene, y es un partido complejo porque es en el Nou Camp pero sin público, y el Atlético juega muy bien esos partidos. Pero bueno, es verdad que hoy es uno de los partidos complicados, y mañana el Madrid recibe al Mallorca. No hay lista de convocados todavía porque va a esperar Zidane. Como juegan, está entrenando todavía el equipo, juegan mañana a las 10 de la noche, lo sacarán seguramente mañana o a última hora de la noche de hoy. El otro día jugó igual, y en el programa sobre las 11:30 de la noche supimos la lista de convocados, con lo cual yo creo que será esta noche.
¿Cómo está Sergio Ramos, por cierto?
Ramos va a descansar mañana, está bien, solo es un golpe en la rodilla, pero descansará mañana para jugar en el campo del Español el próximo domingo, y descansará también Hazard, que también está bien, pero también ha dicho Zidane que va a descansar mañana en el partido del Mallorca. Seguramente los dos sean titulares en Cornellá el domingo.
¿Descansar de qué? Si
bueno,
no jugó.
Sí, que no jueguen, no forzar en un partido con el Mallorca. También te digo que cuando crees que, igual le pasa a Barcelona, cuando crees que el rival es más sencillo, puede caerte la sorpresa.
No tengas ninguna duda. Gracias, Dani.